niños.
Bienvenido a Cartagena.
Sonido de Libertad, ahora en cines.
Al finalizar la semana, vos haces un déjà vu junto a Eugenia Ferreira Soto. El resumen más importante de lo que sucedió está aquí. Déjà vu, sábados de 7 a 8 de la mañana.
De la mañana, la temperatura 9 grados 4 décimas, una máxima prevista para hoy de 29 grados, está ligeramente nublado con bruma, ¿sí? Tenemos visibilidad de 15 kilómetros, así que despacio, tranquilo por la ruta, por las dudas, sabemos que viernes mucho le gusta salir, tiene la posibilidad de empezar a recorrer la ruta, algún viajecito así cortito de fin de semana, bueno, vayan con atención, vayan con precaución. Que es fundamental, sobre todo en estos momentos de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Es increíble lo que viene pasando en materia de siniestralidad vial, ¿no? Así que mucho cuidado si te toca salir a la ruta. Bueno, uno de los temas que se ha discutido en la Cámara de Diputados, finalmente se terminó aprobando el proyecto presentado por la oposición en materia de regulación del tema, la ley de alquileres, ¿no? Como la conocemos todos, ahora ha pasado a la Cámara de Senadores, pasó para la firma de dictamen, vamos a ver cómo se avanza, ¿no? Una ley que es muy polémica, con las modificaciones que se plantean desde el Senado, donde ya se discutió. Para conocer un poquito más, estamos en comunicación ya telefónica con el senador de por la Nación, ¿no? El senador nacional de Unión por la Patria. Estamos con Guillermo Joao Andrada. Senador, muy buenos días. Bienvenido a Café de las 8. ¿Cómo está usted?
Hola, Javier. Buen día. ¿Cómo estás?
Tanto tiempo. Hace mucho que no hablábamos, así que un gusto escucharlo en este momento.
Bueno, no hay problema.
Senador, bueno, una ley que termina siendo muy polémica, ¿no? Una necesidad de regularizar la situación que se vive a nivel nacional, porque también las provincias lo estamos viviendo, pero que no termina de encontrar acuerdos.
Y en realidad lo que ingresó al Senado es una media sanción de un dictamen de minoría que había anterior y que lo metieron. El problema es que la ley que se había aprobado es una ley que al final no ha conformado a nadie y en el escenario inflacionario está trayendo muchos problemas. Hay cerca de 9 millones de inquilinos que están en una situación crítica. A fin de año se van a vencer más de 120 contratos y se ha restringido la oferta de viviendas y eso hay que tomar una decisión. Lo que pasa es que aprobar esa media sanción para que sea ley no es un remedio. Nosotros creemos que no dejando pasar tanto el tiempo y siendo lo más rápido posible, tenemos que analizar, teniendo en cuenta lo que dicen los propietarios, los inquilinos, las cámaras, y sacar algo que sirva. Nosotros creemos que, por ejemplo, es cierto, vos al año de poner el índice, porque lo que dice la ley anterior son 3 años el contrato y se tiene que actualizar en forma anual y con la inflación que hay el propietario se siente perjudicado, pero también al restringirse la oferta no hay viviendas y los inquilinos que están buscando están pagando precios exorbitantes.
Claro.
Entonces hay que buscar la forma de darle una solución a la parte más desprotegida, porque vos como Estado lo que tenés que cuidar es la parte más desprotegida.
Claro,
¿no? Eso no quiere decir que va a perjudicar a los propietarios.
Claro.
Y yo tengo un criterio, no es lo mismo una persona que tiene una vivienda, dos viviendas para alquilar, y que muchas veces puede ser hasta un jubilado o alguien que lo ha hecho como inversión para complementar su ingreso, y que la persona la necesita poner en alquiler, porque es para comer, que grandes fideicomisos que los ves en la ciudad autónoma, que son sí. propiedades de 50, 60 departamentos y que especulan con el tema de alquiler. Entonces hay que ver todo eso y tratar de, dentro de la celeridad legislativa, aprobar.
Sí, la verdad que lamentablemente la especulación es parte de lo cotidiano, ¿no? Lo vivimos todos los días, sobre todo con el tema, cuando se trata de lo económico, esto que viene, nos viene pasando es una situación muy grave. Bueno, ahora a esperar y ver qué pasa con la discusión, porque hasta el momento el Senado no, la oposición no le viene dando quórum al Senado por muchos temas que hay que discutir, muchos temas a tratar, y muchos de ellos tienen que ver justamente con el acceso a la justicia, porque va a estar la determinación, la designación de jueces en todo el país, ¿no? Temas que son muy importantes y que hasta el momento no se han podido discutir.
Sí, nosotros la vez pasada, la última sesión que se frustró era porque queríamos tener aprobado más de 70 pliegos y de acuerdo, y no se pudo dar. Entonces, por un lado piden justicia y por otro lado no se sientan a que, si no están de acuerdo, que debatan, que digan no, esto no, pero para ver el mecanismo de acuerdo de un juez o de un
magistrado sí.
tiene que tener en el Senado una audiencia pública en la cual uno o hasta un ciudadano puede plantear objeciones, y de ahí se hace un dictamen. Si ese dictamen sale de acuerdo con consenso, lo único que tiene que hacer es aprobarlo en el recinto. Pero si sale un dictamen que está todo bien y resulta que no lo quieren dar en el recinto a la aprobación, bueno, son todas especulaciones políticas que han querido llevarlas para hacer como agua para su molino, y al final no le ha sido útil ni siquiera electoralmente.
Exactamente. El cambio de tema y lo llevo a lo que está pasando. Bueno, estuvo el presidente hace muy poquito acá en Catamarca. Fue muy crítico con el pago del bono anunciado por el gobierno nacional a través del ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Qué opinión tiene? Porque nosotros hemos hecho como un sondeo con algunos referentes, tanto de la Unión Comercial, con algunos gremios. Dice, bueno, la verdad que el bono no vendría a resolver el problema. Nosotros queremos ajustarnos a paritaria e ir de forma inmediata, porque están previstas las paritarias dentro de muy poco tiempo. El gobierno provincial a cargo de Raúl Jalil está convocando a los gremios para la semana que viene para avanzar en la discusión de las paritarias, ¿no? Este bono que vendría a paliar la situación que estamos atravesando en materia económica por la devaluación, pero a su vez los diferentes entes provinciales, municipales e incluso organismos privados y lo gremial dicen: preferimos discutirlo en paritaria porque lo que nosotros necesitamos es que perdure en el tiempo.
Sí, mira, o sea, el gobernador Jalil venía con un sistema muy bueno que iba incrementando salarialmente con una cláusula. Lo que pasa es que ante la necesidad del ministro Massa de cerrar con el Fondo Monetario el envío de los 7.500 millones de dólares, el Fondo Monetario exigía una devaluación muy grande, más, de acuerdo a lo que decía el ministro Massa, era hasta un 50, un 60% de devaluación. Y él logró que en esa contraprestación de que le envíen los fondos, haga una devaluación de más cercana al 20%. Eso aumenta automáticamente, porque en la Argentina tenemos ese pensamiento bimonetario, traslada del dólar al precio inmediatamente, y los precios subieron. Entonces hay que tener una rápida respuesta para que sectores más débiles, los jubilados, empleadas de casas, de familia, y tengan una ayuda inmediata, que es lo que propuso Massa a los gobernadores e intendentes, que es, creo que se va a terminar llegando a un acuerdo. En los jubilados son las tres cuotas de 37 mil pesos, hay una devolución del IVA en la tarjeta, tenés también créditos, en la empleada de casa y familia son 24 mil en dos cuotas. O sea, hay un universo que uno sabe que tiene que solucionar pronto por la situación económica coyuntural que se vive.
Exactamente.
Pero también hay gobernadores que saben sus números y saben que pueden quedar en rojo mal, entonces, por eso. Pero hay que tratar de solucionar, porque acá vuelvo a insistir, el Estado tiene que estar presente, o sea, tratando de ayudar al más débil.
Sí.
Sin alterar, nos pasa en todo momento con esta coyuntura, que es la inflación, que es la verdad. Pero la inflación no nació de un repollo. Yo siempre insisto, esto no es una foto. La inflación surge de una gran emisión que se tuvo a hacer en la pandemia debido a que también no teníamos fuente de financiamiento externo porque se había agotado, porque pidieron un préstamo, que se la plata se la llevaron.
Sí. Es una negociación dura que le ha tocado a Massa, ¿no? Porque también hay que recordar que se desoía los llamados de atención que hacía el Fondo Monetario, pero faltaba, y justamente la inclusión de Massa como ministro ha aportado esto, sentarse a discutir, sentarse a negociar, y en definitiva las deudas hay que pagarlas, y la deuda lamentablemente con el fondo está, y hay que buscar los mecanismos para sostener el país y también pagar esta deuda, ¿no?
Claro, hay que ver un poquito con perspectiva. El presidente Alberto Fernández le ha tocado situaciones gravísimas, gravísimas. Y a nuestra provincia le ha cumplido muchísimo. Nosotros tenemos que estar muy agradecidos con el presidente Alberto Fernández. En todo, en obras, en lo que nos ha ayudado. Y el ministro Massa también, dentro de lo que era la situación crítica, porque entramos con una sequía que nos quitó más de 20.000 millones de dólares de lo que nos sirve como dinero para nuestras arcas, para que funcione todo el sistema, no ingresaron por la sequía, y bueno, se hizo cargo, y hay que valorar, hay hombres de la política que tienen, le toca situaciones difíciles, él estaba en un puesto legislativo, manejaba una Cámara de Diputados, y asumió y tomó la rienda y la sigue tomando y la sigue llevando. Hay que valorar en la política, no es que él quiera que le vaya mal al país, él está tratando de hacer todo lo posible en una situación crítica. Entonces,
eso también
estamos,
hay que ver,
estamos con usureros por todos lados.
Y es lo que decíamos al principio, esta especulación permanente, ¿no?, de las grandes corporaciones, que en definitiva perjudican al país y perjudican las decisiones que se puedan llegar a tomar, digamos. Te cambio de tema y me gustaría ir al ámbito político, ¿no? Ya se ha anunciado el primer debate presidencial, los cuatro candidatos de los diferentes sectores van a ir a un debate. ¿Qué puede salir de este debate? ¿Cómo se analiza esta posibilidad, teniendo en cuenta que recién ayer se ha conocido de alguna manera la estructura de Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza? No se conoce absolutamente nada, solo fogoneos de propuestas, como quitar la coparticipación, como monetizar la educación, como desaparecer toda la estructura estatal y todos los ministerios, ¿no? Vamos a llegar a un debate que va a ser muy fructífero, entiendo.
Por eso, no sé, vos estás al tanto de lo que es el teorema de Baglini. Cuando uno más se acerca al poder, empieza a moderar sus propuestas que parecían extremas.
La dolarización, me olvidé de mencionarlo, perdón.
Ejemplo, pedir que se saque la coparticipación es imposible prácticamente. La ley de coparticipación es una ley acuerdo. Vos imaginate que los índices están avalados en cada legislatura provincial. Entonces, si vos le querés modificar sacándole a un índice de una provincia, lo tiene que aprobar esa legislatura. No va a pasar nunca. O sea que eso es imposible. Así que no son medidas que son agarrar la motosierra, dinamitar, eso. Son posturas, es más, como ya visto que tenía un porcentaje de votos más importante, el sector político ese ya empezó a moderarse, ya empezó a plantear tiempos más alargados, pasa siempre. Yo creo que va a suceder lo mismo que en el debate entre Scioli y Macri, que Macri decía que iba a tener pobreza cero, inflación cero, y Scioli le respondía en forma consciente cómo se podía solucionar y que no había espejitos de colores. A la larga, Scioli se le dio la razón.
Sí.
Y Macri quedó como un mentiroso. Entonces, va a pasar lo mismo. En un debate tal vez van a salir a plantear posturas extremas que al final no las van a poder llevar a cabo. Y vamos a tener un ministro Massa con mucho ejercicio de gestión, con mucha capacidad política, que va a explicar la situación y la manera real de salir, que es lo que tiene que ver la población, que yo no estoy en desacuerdo que pensar que está enojada la gente. Por supuesto, estamos en una coyuntura económica muy difícil y sufren sectores bastante, pero el país ha sufrido también muchas situaciones y es difícil sacarlo y estamos intentando eso.
Va a ser complejo. La realidad de Catamarca pareciera ser otra, ¿no? En cuanto a los números que se vienen dando, tenemos una oposición debilitada por la misma interna, que es un poco el dibujo que uno está viendo, la foto, como dice usted, que nosotros estamos haciendo, y que va a buscar estos nichos que han quedado con el 24%, por ejemplo, de votos en blanco, el porcentaje que también ha dejado la gente que no fue a votar, que me parece a mí, de acuerdo a la forma que venía armando las elecciones, en este caso en Catamarca, Raúl Jalil, va a tratar de aprovechar todos los recursos para su molino, ¿no? Tratar de llevar toda la gente que no ha ido a votar, buscar a la gente que ha votado en blanco, un poco para que empiece a tomar decisiones en cuanto al compromiso electoral que tiene que tener, ¿no?
Mira, yo creo que la gente valora mucho, así como la valoró a Lucía, que no endeudó a la provincia en moneda extranjera, que cuidó los pesitos de la provincia como oro, que a pesar de tener un gobierno como Macri, que no nos dio ni vivienda, ni obra, prácticamente nada, Raúl ha continuado con una mirada de gestión muy importante, buscando inversiones, se han inscrito fábricas, tenemos empleo privado a la cabeza de la nación, hemos hecho inversiones importantes en minería, estoy yo en la Comisión de Turismo y eso lo resalté, nosotros tenemos un boom turístico gracias a la promoción y al gran apoyo del sector privado. Acá hay que entender que el sector privado tiene que ayudar para que las inversiones sean productivas y que generen empleo genuino, que es lo que estamos buscando nosotros. Sí. Con respecto a la oposición, bueno, ellos plantearán, yo más veo lo que nosotros hacemos, sí. Y creo que se puede mejorar, siempre se puede mejorar. Tenemos un gran intendente, Gustavo Sadi, le ha dado una mirada muy interesante a la capital y eso se demuestra en el caudal de votos que lo ha apoyado. O sea que nosotros creo que como equipo de gestión tenemos que mirar lo que hacemos y tratar de mejorar. Lo que hagan los demás son posturas, las respeto, pero nosotros miramos lo que hacemos nosotros.
¿Massa va a poder revertir los números de las PASO?
Nada, es un tercio para cada uno. Yo creo que el debate es importante, creo que para mí lo territorial es importante, tiene que estar en cada punto del país, estar al lado de la gente, explicar, como yo digo, tiene que ser pata en tierra la campaña para convencer a la gente que nos apoye. Así que sí, yo obviamente que soy optimista y considero que tenemos el mejor candidato hoy para presidente y que podamos salir adelante.
Guillermo, muchas gracias por estar acá con nosotros en el Café a las 8.
No, gracias a vos, Javier. Un abrazo.
Guillermo Yondada, senador por Catamarca a nivel nacional, acá en el Café de las 8. La temperatura 9 grados 4 décimas, la sensación térmica 8 grados 1 décima, la humedad del 55%, viento del norte a 9 kilómetros por hora, la visibilidad de 15 kilómetros, está ligeramente nublado con bruma y hoy vamos a tener una máxima de 29 grados, es viernes, llegamos a septiembre, muchas cosas para sentirse bien, así que a disfrutar este fin de semana. Se puede dar una escapadita, yo me iría hasta la puerta, por ejemplo, el sábado, a pasar el día. O me puedo ir hasta el Rodeo, ¿por qué no? ¿Sí? También. Me puedo ir hasta Ancastia, hasta Zingria, todos estos lugares hermosos que tenemos en Catamarca, que no demandan mucho tiempo. Vas y volvés, vas y recorres un poco lo que es el interior acá cerquita. Me voy a la Cuesta del Portezuelo, me voy a la Hostería, me voy a disfrutar este fin de semana. Muy buen fin de semana para todos y nosotros nos fuimos.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.